José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, Corro.
¿Qué tal, Paco? No, me había hecho bravo que ya directamente yo, que no, yo no he tomado ningún tipo de decisión, Bravo que ese jefe ha dicho, ¿no? Bravo, ha dicho que tires tú. Bueno, vamos a ello, señores. Vaya lío en el Camp Nou. No se habla de otra jugada. Están las redes sociales que arden con la jugada que ha permitido al Barça ponerse por delante en el partido contra el Leganés. El 2-1 ha sido en el minuto 71. Bueno, la voy a poner otra vez. Así se ha vivido en el tiempo de juego.
La deja atrás de nuevo para Leo Messi. Leo Messi que recatea a Mikel Vesga. El vitoriano tira. ¡Para dónde cuela Suárez! ¡Gole! Cuella se lleva la mano a la cabeza.
Están
como si
protestando.
Puede haber juego peligroso.
Una entrada antirreglamentaria de Luis Suárez. Vamos a ver qué da el árbitro. La mano derecha en el oído. Para escuchar mejor lo que le está diciendo Ignacio Iglesias Villanueva desde el
Cuanto más lo repiten, más juego peligroso me parece.
Le da con la rodilla, con el pie.
Dan gol de Luis Suárez. Consulta el VAR, escucha.
De Burgos Bengoechea dice gol y el VAR en el que estaba Iglesias Villanueva en Las Rozas dice gol. Hay que escuchar un montón de gente, por ejemplo a Valverde, que está hablando con Ricardo Sierra.
Pero bueno, al final siempre confías en que en algún momento, sobre todo cuando ellos tiraban la presión, nosotros pudiéramos romper o salir de esa presión, entonces siempre íbamos a gozar un poco más de espacio. De hecho, lo hemos conseguido en varias ocasiones y ahí hemos podido generar un poco más.
Por cierto, no te iba a preguntar por Dembélé, que estábamos hablando de él. No sé si te ha dicho algo ya el doctor Pruna, porque su gesto ha sido algo preocupante. Además, lo tenía muy claro, que era el cambio rápido.
Sí, bueno, ha sido un pequeño esguince de tobillo. Vamos a ver.
¿Tiempo?
No lo sé todavía. Vamos a esperar a mañana. Pero vamos, espero que no esté demasiado tiempo.
¿Por qué se os atasca el partido? Y por cierto, ¿por qué decide retirar a Leñá? Que yo no sé si el público ha terminado de entender ese cambio del todo.
Pues, bueno, el partido se nos atasca porque nos han hecho el gol en la primera llegada que han tenido. Y bueno, entonces ya tenía que variar un poco la idea inicial. La verdad es que Leñá estaba haciendo un buen partido, pero ya he pensado que lo mejor sería meter a Leo por dentro, teniendo en cuenta los pocos espacios que había, y mantener a Dembélé y a Felipe. Y bueno, y también quitar a Arthur y reforzarnos ahí, sobre todo con dos jugadores que ya, pues bueno, como Busi y como Rakitic, que ya han jugado juntos.
Y por seguir dándole confianza también a Felipe, lo digo porque tampoco ha sido, igual que Dembélé, ha sido probablemente una de sus mejores actuaciones en esos primeros 45 minutos. Coutinho, ¿qué le falta?
Bueno, él está participando, es un jugador que siempre quiere el balón, que participa mucho, que bueno, que a veces está más atractado que otras veces, pero que vamos, que estamos encantados con él. Lo que queremos en los jugadores es que no pase desapercibido, sino que se atrevan a hacer cosas, y él se atreve, claro.
Ernesto, terminamos con la última, capítulo VAR, que da para muchos minutos últimamente. No sé cómo has visto esa jugada con Luis Suárez, si has podido hablar con él, si te ha dado tiempo incluso a verla y a revisarla, igual que lo han hecho los árbitros en el VAR.
No la he visto. O sea, la he visto en el campo, me ha parecido gol, claro, ¿qué voy a decir? Y bueno, aquí cada uno siempre lo ve todo desde su punto de vista, no sé. Pero si el árbitro ha dado gol, será gol, no lo sé. Pero creo, no, opiniones va a haber siempre para todos los gustos, porque con el VAR no se acaba la polémica, sino que sería del fútbol.
Yo te pregunto la tuya, en líneas generales, ¿crees que está mejorando el fútbol? ¿Crees que está funcionando bien? ¿Crees que no se termina todavía de no sé, algunos matices todavía que le faltan para que sea perfecto? ¿O no va a ser nunca perfecto?
No, nunca va a ser perfecto. Porque es que es imposible, o sea, es imposible que dos jugadores estén en una línea perfecta. O sea, siempre va a haber un milímetro más hacia adelante, un milímetro más atrás, o un 0,0 algo. O sea, es que es imposible. Entonces,
no sé, en esta jugada lo digo porque
va a haber una discusión. No, si lo digo en general, porque al final es verdad que el VAR ha acertado, sobre todo los errores más gruesos, pues se van eliminando, pero bueno, siempre queda margen para cada uno, pues barra para su terreno o para la equivocación, porque siempre hay equivocaciones. Lo que pasa que, bueno, la cuestión es aceptar siempre las cosas, ¿no? Si aceptáramos todos lo que dice el árbitro, no haría falta VAR. Lo que pasa que todos, pues bueno, hay una gran presión en torno al árbitro, eso le ayuda, pero esto no se va a acabar nunca, claro.
Gracias. Gracias, Ernesto. Enhorabuena.
Bueno, Valverde, opinando de la jugada, es evidente que estaría pistonudo, que diría el otro, que dijera, pues sí, me ha parecido falta de Luis Suárez. Acaba de hablar Guillermo Amor y ha dicho, a nosotros nos ha parecido gol también. A ver los porteros. Digo que vamos a preguntar mucho esta noche, pero ¿qué opinen los porteros? Acaban de escuchar a Pedro Martín. Pedro Martín dice, falta, juego peligroso. Por ejemplo, porteros de la COPE, de la cadena COPE. César, hola César.
Hola, buenas noches, Corrón.
¿Para ti la jugada?
Bueno, yo no sé ni quién se plantea la duda. O sea, esto es un penalti, es que me acordaba de una jugada que fue penalti en el área del Villarreal hace un par de semanas, con bastante menos. O sea, que me parece que es una falta y un juego peligroso que debía ser pitado.
El juego peligroso de Luis Suárez, ¿por qué? Porque aquí dicen algunos, toca el balón y entonces ya sí, es claro. Gol.
Sí, toca el balón, se va al portero, le da la cara a la altura de además de forma muy violenta. O sea, el uso excesivo de la fuerza no significa que tocando el balón no deje de ser falta. Por lo tanto, me parece que, y además creo que si así lo dice Pedrito Martín, coincido plenamente que es falta y no debía haber sido.
¿Lo has tenido que ver en la repe o la primera te ha parecido falta?
Me ha parecido falta a primera. Creo que además, en cualquier caso, además, incluso no voy a decir que había que haber sido amonestado, pero sí que desde luego es un juego muy peligroso y una jugada que además podía haber acabado con mucho daño para el portero.
Gracias, portero. César, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Otro portero de la COPE, Liaño. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Para ti?
Falta, sin ninguna duda. Luis Suárez, yo no digo que tenga voluntad de golpear a Cuéllar, pero entra con el pie a una altura por encima, digamos, de la cadera, aunque Cuéllar esté en ese momento arrodillado, y además de golpear al balón, golpea a Cuéllar, por lo cual, para mí, es juego peligroso y tiene que ser sancionado falta.
¿Sin verlo en la repe? O sea, ¿directamente como César o qué?
Ya en primera instancia me parece falta, y a medida que van pasando distintas repeticiones, me parece todavía más claro.
Gracias, Liaño. Un abrazo.
Igualmente.
Para los porteros de la COPE es falta de Luis Suárez. A ver, para quien más defiende a los árbitros en esta casa, que es Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Corro? Muy buena. ¿Los delanteros entran también o solamente los porteros ahí?
Solo los porteros.
Solo los porteros, vale. Empezamos bien entonces.
Por eso te llamo a ti. A ver qué dices tú. Para ti es...
Bueno, yo lo que sí te digo es que es una jugada más difícil de lo que se está vendiendo, y sí te cuento como información que para el Comité Técnico de Árbitros no ha habido ningún error en la aplicación del protocolo del VAR.
No ha habido ningún error en la actuación del protocolo del VAR.
Eso es, esto es información, esto no es su opinión. No ha habido ningún error en la intervención, en este caso no, del VAR. Porque entienden que no es una jugada de VAR y que es una jugada de absoluta interpretación, por lo que has dicho. Porque Luis Suárez llega antes al balón. No estoy diciendo con esto que no sea, ¿eh?
Porque para ti,
el balón, que la cabeza del jugador del Leganés está por debajo de la cintura de Luis Suárez, y que por tanto entienden que no habría en este caso juego peligroso, como estáis diciendo. Pero insisto, es una jugada de interpretación. O sea, si el árbitro hubiera pitado falta bien, si no la pita tan bien, el VAR en esa jugada no entra.
Porque para ti, ya te pregunto, Fouto, para ti es falta.
Mi opinión no importa.
Sí, sí importa.
Para mí me parece muy difícil. Yo hubiera pitado falta, pero me parece una jugada muy difícil.
Tú hubieras pitado falta. Me vale
más de lo que se está vendiendo, pero insisto, la información que tenemos es que no hay un error en el protocolo del VAR. El VAR ha actuado bien en este caso, el árbitro que estaba en el VAR, en no llamar al árbitro a ver esa jugada, porque, insisto, es una jugada de interpretación.
O sea, de Burgos Bengoechea, ¿cómo se llama el nombre de Burgos Bengoechea?
Ricardo.
Todo ok, Ricardo, ¿no?
Todo ok, Ricardo, eso es.
Fouto, luego te oigo. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, saludo a un montón de gente que está escuchando. Está Oli en la cabina. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos aquí, bueno, me he bajado de la cabina.
Ah, ya estás en la zona mixta,
en la zona,
¿no?,
mixta de,
esperando jugadores del Leganés,
vestuario,
¿no?,
del Leganés, en
perfecto.
Efecto, Corro.
Para ti, Oli, vista la jugada, ¿qué es? Dime tu opinión.
Es que yo no lo he visto por televisión, entonces me ha parecido muy fuerte la entrada de Luis Suárez y el árbitro que estaba cerca pues ha dado gol y me parece bien, pero desde lejos no se ve exactamente.
Mar,
¿no?
Martín en vivo es gol.
Yo canto gol.
Y te
luego,
parece,
luego veo que Cuéllar se lleva las manos a la cabeza y tal, digo, igual ha entrado mal a Luis Suárez, pero en vivo parece gol.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas, Corro.
Para ti, después de ver 1000 repeticiones...
Sí, las primeras 5 o 6 tenía dudas y después cada vez que lo veo, veo que no debería subir el gol al marcador, pero necesito a alguien que me diga si hay diferencia o no en el hecho de que primero toque el balón Luis Suárez y el contacto se produzca después.
Bueno, dice Pedro que no, si, no hay necesidad. Si es así,
entonces no hay más que discutir, pues ya, y no es gol.
Que no hace falta que haya contacto para que sea juego peligroso. Si tú entras de una forma fuerte a un jugador con el pie en forma de plancha, con peligro para el adversario, No hace falta ni que haya contacto. Mm.
Es que he visto un tuit de Maldini que dice, balón suelto, Suárez llega antes, remata y el contacto sí. Es después, como consecuencia de la acción, jugada fronteriza.
A Maldini le he oído ahora mismo decir que para él es gol legal. A ver, más delanteros. David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, para ti, hombre, falta
si
gol.
Si hubieras entrado dos delanteros, te habrían dicho todo lo contrario que Riaño.
Bueno, vosotros sois delanteros. A ver, ¿para ti gol o no?
Para mí es gol.
Para ti, gol.
Mí, a ver, yo estoy en la línea de foto. A mí no me parece una jugada tan clara como se está diciendo. Es decir, para mí Suárez va a buscar el balón. Está a una altura, para mí, razonable. No me parece tan claro que sea juego peligroso. Es más, en las imágenes, si os fijáis, Cuellar hace ver que le da en la cara. En la cara no le toca en ningún momento. Y las imágenes muestran como Cuellar parece que le hayan roto la cara.
Tú tienes claro que no le
tocan
la cara.
Y luego, cuando, para disimular, no digo que no se haya hecho daño en la mano, pues se lleva, o sea, parece que el dolor lo tiene en la mano. Pero para mí, toca antes el balón, sin ningún tipo de duda. Insisto, no me parece que la altura a la que Suárez va a disputar este balón, con el portero en el suelo, sea tan claramente juego peligroso, sinceramente. Y en todo caso, es una jugada de interpretación, es una jugada que habrá distintas opiniones, sí. Y por tanto es verdad que el VAR en este sentido ha tenido errores a lo largo de esta temporada, pero en este sentido se aplica como debe. El árbitro del VAR no puede poner por encima sí. Su criterio en una jugada de interpretación.
David, pon gol, que están poniendo la imagen repetida. Yo creo que le da con la rodilla en la cara. Perdona, que está hablando Sergi Roberto. Elena Condis.
Vamos a escuchar al lateral del Barça.
¿Te ha parecido falta clarísima de Luis Suárez a Cuellar en el gol? ¿Te ha parecido falta a ti?
No lo sé, yo estaba lejos. Él si lo ha visto desde el banquillo, yo no lo he podido ver desde mi posición, así que no sé. El árbitro ha decidido que no era falta y, bueno, mejor para nosotros.
¿Os confunde el VAR? ¿Tenéis claras las normas? ¿Cuándo interviene? ¿Cuándo no? ¿Os lo han explicado?
Sí, nos hicieron una charla de cómo funcionaba y en el Mundial también ya pudimos ver y bueno, nosotros tenemos que estar a la espera del árbitro y lo que él decida, pues al final no puedes protestar porque sabes que hay gente mirándolo desde el televisor que lo ve mejor que tú, así que solo falta que esperar la decisión del árbitro y respetarlo.
Sergi, después de toda la polémica con Dembélé y otro partidazo del francés, ha abierto la lata, en ausencia de Messi ha sido el líder, se ha lesionado, sabes qué tiene y no sé cómo valoras su paso hacia adelante.
Bueno, creo que no hace falta decir que Ousmane pues está siendo muy importante para nosotros en todos los partidos. Ya esta temporada creo que ha dado un paso adelante. Podemos ver que es un jugador muy desequilibrante, que bueno, ya va entendiendo nuestro juego, que al principio pues es complicado para un jugador de fuera llegar y adaptarse, pero bueno, Ousmane creo que esta temporada está haciendo muy muy buena temporada y bueno, esperemos que no sea nada grave porque este mes de enero, febrero son meses muy complicados para nosotros y él es un jugador muy importante para nosotros.
Sergi, Roberto, hay que hablar del partido, que ha ganado el Barça 3-1, Dembélé se ha salido, se ha lesionado, Messi fue suplente y salió para rescatar al Barça. Mónica Marchante, hola Mónica.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te he escuchado atentamente con la presidenta, con Victoria Pavón. Victoria Pavón sí. No raja nunca, ¿eh? Hay que decirlo, que no dice
no,
ni...
lo que pasa es que después de la rajada de Recio con Ricardo Sierra Abajo, ¿sí? Pues le he preguntado, lógicamente, además le he transmitido lo que había hecho Recio, y ha estado de 10 la presidenta del Leganés, sin buscar polémica, ha dicho que viendo las repeticiones no tenía clara la jugada, que era una jugada muy dudosa, que la ha comentado con Bartomeu, que los dos tenían dudas, pero que hay que respetar el criterio de los colegiados y que desde luego era muy complicado arbitrar esa jugada. Así que quejas, ninguna.
Y Amor te ha dicho que para él penalti, ¿no? Digo, para el
sí,
gol, pero
no, para el gol. Gol, claro. De Amor me quedo con una frase. Le he preguntado por la visita del presidente y la expedición azulgrana a Ámsterdam esta semana. Y me ha dicho, le he dicho, bueno, supongo que será lo suficientemente importante como para que viaje el presidente. Y me ha dicho, yo sé lo que leo. O sea, que sabe lo mismo que nosotros.
Yo sé lo que leo, te ha dicho.
sí, textualmente. He dicho, ¿sabemos algo de esta reunión? Si ha tenido algún efecto. Y me ha dicho, bueno, yo sé lo que leo.
Ah, espera, que tenemos el fragmento de la conversación, a ver.
Trascendido que el presidente del FC Barcelona, junto a algunos miembros más del Barça, ha viajado a Ámsterdam para convencer a De Jong, para que no se vaya al PSG.
Pues no lo sé.
Cuando va el presidente debe ser algo muy importante lo que tendría que decirle allí, ¿no?
Sé lo que he leído y...
Algo más sabrás, ¿no?, que lo que has leído.
Sé lo que he leído. Sé lo mismo que tú en este caso, sé lo que he leído. Ni más ni menos.
Sí, lo que he leído. Bueno, pues...
Entonces, empate. Empate
sabe,
a uno.
Sabe lo mismo que nosotros. Entonces.
Igual ha leído un informe secreto.
Sí, algo de eso. Gracias, Mónica. Un beso, ¿eh?
Otro.
Hasta luego. A ver, más gente. Luis García. Hola, Luis.
Hola, Corro. ¿Cómo estás?
La pregunta del día. ¿Para ti es falta o gol?
Para mí es falta. O sea, yo cuando veo la jugada en directo, veo que llega ante Suárez y es gol. O sea, entiendo a Burgos Bengochea. Pero después, viendo las repeticiones, lo que veo es juego peligroso y falta clara de Suárez. Por lo tanto, no entiendo al VAR.
Ya. En el seguimiento habitual del Leganés, hoy estaba en Madrid viendo el partido, por supuesto, Santi Duque. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Te has cruzado mensajes con la gente del Leganés?
Sí, claro.
¿Y qué?
Sí,
¿Y? Sí. ¿Y?
Bueno, lo que sale del sentimiento del vestuario del Lega, donde ahora mismo por los WhatsApp de los jugadores del Leganés corre como la pólvora dos imágenes, una foto fija de la plancha de Luis Suárez y luego otra de un GIF con 4 o 5 segundos de lo que es el combo del uruguayo con Cuellar, le da con la plancha en las muñecas, luego le da con la rodilla en la cara. Vamos, podía haber elegido lo que podía pitar de Burgos Bengoechea, que no entiendo muy bien por qué no va a ver la imagen al monitor. Si es interpretación, será más fácil ayudarte con la imagen viéndola repetida, me imagino.
Bueno, dice bueno, foto que actuación de protocolo VAR perfecta, o sea que...
Sí, sí, perfecto, como siempre, perfecto, bueno, todo ok.
Todo ok.
Y bueno, es eso, las palabras que salen son vergüenza, es lo que más estamos recibiendo de los WhatsApp de los jugadores del Leganés, los que han vivido el partido y los no convocados que no estaban en Barcelona por determinadas lesiones, y luego... una frase, si llega a ser en el otro área, no sube el gol ni de coña. Es lo que está saliendo de los WhatsApp de los jugadores del Leganés. Hay una indignación brutal. Menos mal que la que habla en estos casos es Victoria Pavón. Un hombre comedido como Pellegrino, le ha costado una barbaridad no decir lo que pensaba en el micrófono de la Liga. Ha dicho que estaba en caliente, que ahora mismo estaba muy enfadado y que no podía o no quería o no debía expresar su sentimiento, pero ya te digo que sensación de atraco a mano armada. Hace 2 años pasó con un penalti de Neymar de Mantovani a Neymar en el último minuto similar, y bueno, pues orgullo por lo que ha hecho el Leganés, por haber estado tan cerca de puntuar, y sensación de que no se lo han permitido.
Bueno, fotos de la jugada que corren por el vestuario, los teléfonos móviles de los jugadores del Leganés, vergüenza, y si hubiera sido en el otro área, puntos suspensivos. Santi, gracias por la información, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Venga, sonidos. Busquets, nada más terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Sierra.
Nosotros decíamos que Luis había llegado antes a chutar el balón y que luego pues a lo mejor puede haber contacto, pero es de la misma inercia con la que Luis remata y es imposible hacer desaparecer la pierna de Luis. Y ellos decían que no, que le da antes. No sé, no hemos tenido las imágenes en el campo para comprobarlo, pero ahora supongo que después la veremos. No sé cómo ha ido exactamente.
Pellegrino en el micrófono de la Liga.
Que han visto todo, ¿no? Ya, no puedo mucho comentar porque no puedo cambiar mucho.
¿A ti es falta?
Yo creo que es clara la falta, ¿no? Porque hay un contacto en el área pequeña, al portero. Así que bueno, eso es lo que por lo menos lo que yo creo.
A pesar de eso, el equipo ha estado luchando y peleando hasta el final, mister.
Sí, pero bueno, la verdad que es un partido que tengo un poco de bronca todavía y tengo que masticarla porque en las últimas 2 semanas hemos tenido bastante mala fortuna con un par de acciones que han sido determinantes en partidos, ¿no?
Al margen del VAR, Víster, ¿está contento, eso sí, con la imagen que ha ofrecido su equipo aquí en el Camp Nou?
Bueno, estoy contento, los chicos han luchado hasta el final y bueno, tenemos que seguir.
Presidenta Victoria Pavón con Mónica Marchante.
Es una jugada difícil, hemos estado diciendo, una jugada muy difícil y no que nos quisiéramos ver en el que tiene que dar el diagnóstico final, pero bueno, ahí puede quedar la duda, pero si ellos han dicho que era gol, pues vamos a respetarlo.
¿Se lo tiene claro?
Claro, no. Si ya
digo, viendo las repeticiones.
Ah, claro, del todo no. Ya te digo que lo estábamos viendo y no lo teníamos claro nadie. Pero bueno, ha sido así, ya no hay nada que hacer.
Respeta el criterio de los colegiados que han estado revisando esas imágenes y que, en este caso, Iglesias Villanueva no ha mandado a revisar a De Burgos Bengoechea en el monitor, ni tan siquiera.
Sí, no, si ya lo respetamos, vamos a hacerlo.
Todo esto sobre la polémica. A la espera de que Elena Condis y Manuel Oliveros nos pongan en suerte algún comentario más de los jugadores, hablemos de fútbol, porque es una edición express y están aquí Senabre, David Bernabéu y Luis García para hablar de fútbol. Lo primero, ¿os ha parecido bien? Os voy a preguntar por 3 o 4 temas, que seamos un poco rápidos. Dani, Bernabéu, Luis, ¿descanso para Messi justificado?
Voy muy rápido. A mí me gusta siempre que descanse Messi porque me preocupa luego que llegue bien abril y mayo, pero yo en concreto, entre priorizar la Liga y priorizar la Copa, hubiera priorizado la Liga, pero la decisión de Valverde me parece bien.
A mí me parece, lo he puesto en Twitter, por tanto tengo que ser coherente, antes del partido y ahora después del partido también, ¿no? Pese a las dificultades del Barça para cerrar el marcador. Yo creo que también priorizó la Liga a la Copa, eso está claro, pero en la comparación, partido de hoy contra el Leganés en casa, en el Camp Nou, y los 2 partidos que vienen, uno de Copa fuera, partido grande en el Pizjuán contra el Sevilla y luego difícil ante el Girona en Montilivi, yo creo que los 2 que tiene que jugar Messi son el del miércoles y el del domingo. Por tanto, me parece hoy acertada la decisión.
Luis.
Sí, yo creo que el Barça tiene claro que es más importante la Champions y la Liga que la Copa, pero Sevilla es más fuerte que Leganés, fuera de casa es más difícil que en casa, por lo tanto, y con la ventaja que tiene el Barça en Liga, yo creo que hoy acertaban dando descanso a Messi y al final, aunque lo necesitaron, se comprobó que acertaron.
Por cierto, Corro, sí. Siempre con un matiz, teniéndolo en el banquillo.
Teniendo, claro, sí, sí, pudiendo echar mano de hoy
por si acaso.
Que tuvieron que hacerlo. Claro. A la hora del partido 63 han tenido que salir Messi y Rakitic por Aleñá y por.
Le ha bastado media hora.
Estaba el partido empate a uno y estaba en riesgo los tres puntos. Oye, un Dembélé, como el Senabro, y es para sacar pecho. Había show Dembélé hasta la lesión, ¿eh?
Sí, lástima del final del show, pero ha sido seguramente igual el mejor show de todos los que ha hecho. Yo creo que ha hecho más de los que la gente le da, pero hoy ha sido muy completo porque ha habido el gol, ha habido regates con la derecha, con la izquierda, taconazos, caños, dribbling, slaloms, pases en profundidad, ha habido de todo de Dembélé hoy, y la verdad es que ha sido el que ha aguantado al Barça hasta su lesión y luego ha tomado el relevo, y de qué manera Messi, pero ha sido un Barça muy individual, primero con Dembélé y luego con Messi.
Sí, para mí recital estratosférico y sobre todo con una cosa muy importante, ¿no? Si hablamos de Dembélé, que se le recriminaba quizá un poquito en los primeros compases de su estancia en Barcelona futbolísticamente, que no entendía bien el juego, que tomaba decisiones extrañas, que jugaba su partido al margen del que jugaba el colectivo. Y la verdad es que en los últimos partidos, especialmente hoy, que ha sido increíble, bueno, pues ha siempre hecho lo que necesitaba el equipo, no solo desde el punto de vista individual, recateando, conduciendo con una velocidad increíble, generando ocasiones de gol, sino en el pase y a la hora de pausar el juego. Yo creo que ha dado un paso de gigante Dembélé, hay que reconocérselo.
A mí, sin embargo, nunca me da la alegría completa, ¿eh? Porque siempre le pasa algo que no es culpa de él. En este caso, pues oye, pero es que es jugada desafortunada, se lesiona y tal, pero siempre le pasa algo a Dembélé. Hoy que estaba haciendo esa actuación que todo el mundo estaba esperando, pues cuando queríamos un poquito más y ya entraba Messi, se lesiona. Entonces, hay algo en Dembélé que no termina de llegarme.
A Coutinho, no funciona. Coutinho entonces no te debe llegar ni por mensaje.
Coutinho me parece ahora mismo su estado bochornoso. O sea, bueno, no se puede estar peor que Coutinho.
Un abrazo a los tres, gracias por acompañarme.
A vosotros.
Hasta luego. Venga, vamos con Elena Condi. Sale el portavoz del club, Jordi Alba. Adelante, Elena.
Le vamos a dar un premio a final de temporada. ¡Hombre! Porque siempre sale en zona mixta, Jordi Alba. Sí,
señor. Asistencias a Granel. Ya no hay palabras, ¿no?, para definir esto.
Bueno, parece fácil, porque son muchas, pero bien, yo creo que nos entendemos muy bien, sabemos cuando nos demarcamos y bueno, es un jugador que es fácil entenderse con él y bien, muy contento también por hoy dos asistencias más para mí y bueno, es buena señal que los compañeros pues también aprovechen esas asistencias, porque para mí pues me va muy bien.
Jordi, ha dicho Recio en Movistar que da más rabia que habiendo VAR se equivoquen. Tú tienes claro el funcionamiento del VAR, lo habéis hablado en el vestuario. ¿Cómo ves la acción del gol de Luis Suárez?
Bien, creo que hay contacto, pero creo que toca, lo que he visto desde lejos, que toca antes el balón, antes de que haya ese contacto. Yo creo que no es falta, pero bueno, cada uno tirará para lo suyo y bien, suerte para nosotros que ha dado gol, pero repito, para mí no ha sido falta. Me puedo equivocar porque es verdad que no lo he visto ahora mismo repetido, pero lo que he visto en el campo ha sido que ha sido gol legal.
¿Qué ha pasado con el Pichu Cuéllar? Porque ha habido una acción en la que él parece que suelta el codo a Luis Suárez, apareces tú por ahí, tenéis una bronca, ¿qué ha pasado?
Bueno, son lances del juego. Bueno, ha sido una jugada extraña. Yo andaba por ahí, pero bueno, sin más, ¿no? Yo creo que es un grandísimo portero que... Es verdad que le está dando muchísimo al Leganés y son jugadas, creo que bueno, que todo el mundo pues cometemos y que bueno, sin más.
Hablabas antes de dos asistencias, la primera se la has dado a Dembélé, que hoy la verdad es que ha jugado un auténtico partidazo, lleva ya unos partidos a muy buen nivel. Contrasta por eso un poco el nivel de confianza con el que se ve a Dembélé y sin embargo a Coutinho, que parece que tenéis que recuperarlo un poquito porque está un poco más bajo, ¿no? Contrasta un poco los momentos de forma de los dos jugadores.
Bueno, todos los jugadores pasábamos por momentos más delicados, menos delicados. Yo creo que es un jugador, Felipe que nos nota muchísimo, que bueno, te puede salir bien o mal las cosas, pero es un jugador que siempre lo intenta, que no se esconde nunca y a nosotros nos da muchísimo. Al final, pues bueno, no está consiguiendo goles quizá como Dembélé, pero hace un trabajo descomunal, tanto defensivamente como ofensivamente, lo intenta y para mí... Eso es lo que verdaderamente importa, que un jugador pues no se esconda y lo dé todo por el club. Y en ese sentido, Felipe está integrado al máximo a los compañeros, al juego del Barça y bien, ojalá que le lleguen los goles, pero bueno, no hay que obsesionarse con eso, sino que bueno, está haciendo un gran trabajo como el resto del equipo. Y es verdad que hoy Dembélé pues ha dado un paso al frente, quizá pues no estaba Leo hoy en el terreno de juego, que siempre nos generan pues muchas más ocasiones, y Dembélé pues igual que Felipe, siempre lo intenta, es un jugador muy joven y que bueno, siempre intenta desbordar y nota muchísimo tanto Felipe como Guzmán.
Jordi, desde fuera da la sensación que sufrís un poco más de lo que a lo mejor es necesario teniendo el partido dominado. Desde fuera da la sensación, desde dentro tenéis esa sensación, cuesta cerrar los partidos, cuesta tener continuidad en el juego.
Bueno, perdona, pero no lo veo así, sino que sí, no, es verdad que bueno, tenemos el control de la mayoría de partidos del juego. También es verdad que hoy, pues bueno, nos hubiese gustado generar más ocasiones, pero una defensa de 5 y prácticamente 4 medios, pues es complicado que entre los balones al espacio o detrás de la defensa, es muy complicado. Y teníamos el partido controlado y una jugada desgraciada para nosotros, pues nos han hecho el empate y luego pues cuesta muchísimo meter el gol y suerte que hemos podido meter el gol de Luis y luego el Leo, pero bueno, yo creo que la temporada está siendo buena. Quizá pues para las ocasiones que nos hacen y nosotros hacemos, pues no han hecho goles a veces que quizá no merecían, pero es el fútbol, una ocasión que tiene este deporte, pues te pueden hacer goles.
Manolo Oliveros.
Pero
sí, Manolo Oliveros, adelante.
Hola, hola. Corro, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Ya duchado, tranquilo, nos decía nuestro compañero Santi Duque, que no estaba en el campo, pero que estaba en Madrid, que los WhatsApp se echan humo, que es una vergüenza, si hubiera sido en la otra portería no hubiera sido así. Recio en directo en el partidazo, en la segunda parte del tiempo de juego.
Sí, buenas noches. Opino lo mismo, creo que lo acabo de decir antes que... Que bueno, me da rabia porque bueno, hay VAR y que antes se equivocaran sin VAR, pues lo podía entender porque hay un árbitro solo, hay jugadas que no puede ver y es entendible, es un ser humano y se puede equivocar. Pero ahora viendo VAR con 4 personas, viendo un televisor sentado que están para eso, a un árbitro que le están diciendo por un pinganillo, están viendo la jugada repetida durante 6-7 minutos, han estado viendo la jugada y que aún así se equivoquen, la verdad que a mí me sorprende mucho y me da mucho más coraje, mucho más rabia, porque encima un partido donde lo estábamos trabajando, en donde el equipo está sufriendo, está corriendo mucho y lo está peleando, que venga un gol de esa manera, un segundo gol que creo que ha sido clave, pues jode mucho.
Está Recio en directo, como te digo, Corro, porque prefiere Cuéllar no dar explicaciones.
Hola, Recio.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Que Lo que no vemos nosotros ni oímos, ¿qué os ha dicho de Burgos Bengoechea? ¿Cuál es la explicación? Porque es lo único que nosotros no tenemos alcance a ello.
No me dice. Bueno, yo voy para él, ve el brazo de Pichu que tiene los tacos de Luis Suárez clavados, los dos tacos están clavados en el brazo de Luis Suárez, él lo ve, pero él le están diciendo desde arriba. Él al final ahí no ve la jugada bien y no toma la decisión, como te digo yo a él. Lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo son los 4 que están arriba viendo la jugada, que están viendo la tele y que le están diciendo a él por el pinganillo que no hay falta, que es gol legal. Eso es lo que nos dice el árbitro a nosotros, que es gol legal, que le están diciendo desde arriba que es gol. Pues no lo llego a comprender.
¿Tú has visto la jugada en el vestuario, en imágenes?
Sí. ¿Y? Me han mandado vídeo. Me parece falta. En área pequeña entra con el pie, toca balón, pero luego toca el brazo de Pichu y Pichu tiene los 3 tacos clavados. Si toca balón y le pega un puñetazo a uno, ¿qué pasa? Que no es falta. Para mí sí lo es y más en el área chica estando el portero.
Y Cuéllar, me dices que tiene los tacos marcados de Luis Suárez.
Sí. Y el árbitro lo ha visto. Yo se lo decía, él lo miraba tal y él lo ha visto. Pero bueno, a él le decían desde arriba que era gol. Entonces, pues, él, pues, ante una decisión así es muy fácil, pues, va a tirar para lo sencillo y lo fácil, que era dar el gol.
Los tacos en el brazo.
En el brazo, sí. Los 2 tacos de Luis Suárez clavados en el brazo, él rabiando de dolor y da el gol. Por eso te digo que no termino de comprender para qué está el VAR o para qué están los 4 que están ahí arriba viendo una tele y viendo una jugada. El VAR está para que no haya ningún fallo ni ningún gol ilegal. Está para eso, precisamente. Para que no haya un gol en fuera de juego, para que no haya un penalti, que se pite un penalti que no es, para que no haya goles con falta, está simplemente para eso.
¿Tú eras pro-VAR o anti-VAR?
No, yo estaba a favor yo estaba a favor del VAR porque a mí me gusta al final que haya justicia y que si es gol y el árbitro lo anula y lo ven los 4 arriba, que es gol legal, pues que lo dé. Si al final no nos vamos a quejar. Si a mí me dicen que el gol es legal, no me voy a quejar, evidente, lo veo por la tele, ellos lo están viendo, es legal, ya está, pero pero que haya tantos errores con el VAR, la verdad es que no lo esperaba y me sorprende mucho.
¿Qué os vais? ¿Indignados con qué? ¿Con el VAR, con el árbitro, con qué?
Con todo un poco. Creo también que hay una jugada de Sergi Roberto, último hombre, amarilla, cuando Martín le saca una amarilla en el minuto 5, una falta a Piqué en el medio campo, es lo mismo, una jugada que otra, pues creo que no, creo que también si hubiera tenido valentía el árbitro, pues puede tomar decisiones, pero al final el árbitro va a decidir lo más sencillo, lo más fácil, y para eso están los de arriba, para decirle. En esa misma jugada los de arriba podrían haber dicho, mira, que es último hombre, que es roja, no se iban a complicar y creo que me da más coraje los de arriba que el mismo árbitro.
¿Crees que pesan las camisetas o que son muy malos los del VAR o qué es lo que crees?
Yo no sé ni qué pensar, lo que pienso es que en escenario así sabemos lo que pasa, sabemos que ante cualquier duda pues el árbitro no se va a mojar y el VAR por lo que veo tampoco, y entonces pues bueno, hoy precisamente me voy jodido con todo, con los del VAR, con el árbitro, con que hemos perdido un partido que creo que el equipo estaba trabajando bien y justamente cuando mejor estábamos, habiendo entrado Leo, que sabíamos que iba a cambiar el partido y que evidentemente lo ha cambiado, porque yo creo que si no entra Leo nos tiramos dos partidos que no son capaces de meter un gol, porque creo que no habían creado ni una ocasión en la segunda parte, y que metan ese segundo gol de esa manera pues nos jode mucho porque faltaban 15 minutos creo y el equipo estaba haciendo un gran trabajo.
Me ha dicho mi compañero Santi Duque que le llegaba un WhatsApp desde dentro del vestuario de si hubiera sido en el otro área lo hubiera pitado la falta al portero.
Hombre, eso está clarísimo, sí, hombre, eso lo sé yo también, eso lo sé yo y lo sabemos todo, que sobre todo jugando aquí ante su público, y estaba claro que si hubiera sido en el otro área lo hubiera pitado.
Recio, gracias por las explicaciones. Gran partido de Leganés. Se ha habido la cara, pero bastante bien dado. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Oli, parte médico de Dembélé. Manolo.
Bueno, simplemente lo que ha dicho Ernesto Valverde. Esguince en el tobillo izquierdo. Yo no tengo más referencias.
Sí, tengo aquí el tuit que ha tuiteado el Barcelona. Lo que
venga,
tú dices,
pues para adelante.
Esguince en el tobillo izquierdo.
Eso
el
es.
Lunes, más pruebas sobre el alcance de la lesión. Oye, vámonos con Joan Bayori, que ha estado escuchando la rueda de prensa. A lo mejor hay algún sonido que no hemos escuchado de Valverde o de Pellegrino. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Cuéntanos.
Pues sí, te voy a poner un sonido más de Valverde, que está bien. Del partido ha dicho que era un partido de paciencia, que le ha acumulado mucha gente atrás, de Messi. Ojo con esta frase, que nos tenemos que ir acostumbrando a medias horas de Messi y que los jugadores son conscientes de que tienen que descansar. De Dembélé, pues eso, que espera que sea para poco tiempo porque está en un gran momento de forma. Y le hemos trasladado a Valverde las quejas del Leganés en general y de Pellegrino en particular, que aquí en la sala de prensa ha hablado de jugada clarísima, de falta clara. Incluso ha llegado a decir que el Barça no necesita de este tipo de ayudas para sacar los partidos adelante. Y le hemos preguntado a Valverde cómo ha visto la jugada de Marras entre Cuéllar y Luis Suárez.
Joan Ballori, cadena COPE. Se quejan en el Leganés y lo ha hecho Pellegrino también de la jugada del segundo gol de Luis Suárez. Para ellos es falta clarísima, no sé si la has podido ver repetida y qué te parece.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba teniendo un rato, eso estaba muy bien para el... Para el que dirán, pero nada de nada. Eso es así.
Bueno, Recio dice que tiene los tacos marcados de Luis Suárez. En la jugada que yo, para mí, es penalti, que se la lleva por delante.
Falta.
Sí. Falta, perdona. Que es falta de Luis Suárez para favorable al Club Deportivo Leganés. Pero bueno, dice Valverde que para él, por supuesto, no lo es. Elena Condis, ¿ha terminado Jordi Alba? ¿Nos hemos perdido alguna respuesta que creo que te ha atropellado cuando ibas a hacerle una pregunta a Jordi?
Sí, porque siempre le preguntamos por su futuro y nos ha faltado por escuchar un par de respuestas de Jordi Alba sobre este tema. Ha dado a entender que su renovación se ha desencallado, se ha producido un cambio de discurso en el lateral cuando le hemos vuelto a insistir por este tema. Dice que espera cerrarla lo antes posible. Esto coincide con las declaraciones de Bartomeu hace una semana en Sport. Manifestó que Jordi Alba seguirá y que le ofrecerán un contrato por 5 temporadas. El presidente ha tomado cartas en el asunto, ha hablado directamente con sus agentes, se han emplazado próximamente a una nueva reunión y hoy este cambio de discurso de Jordi Alba manifestando que espera cerrar su renovación lo antes posible.
Muy bien, ¿cerramos? ¿Va a hablar alguien más o cerramos el Camp Nou?
Nadie más.
Nadie
por
más.
Parte del vestuario del Barça, no.
Manolo.
Y por parte por parte del Leganés, Corro, tampoco. De hecho, cuando hemos preguntado al Departamento de Comunicación, nos ha dicho que no quería o que prefería no hablar Cuéllar, que podría haber hablado un poco de la versión de la jugada, pero bueno, ya hemos escuchado a Recio, como decía, en tiempo de juego en directo, que tiene los tacos marcados en el brazo, y Cuéllar se llevaba la mano a la cara, las manos a la cara, supongo que de dolor.
Que le da, estoy viendo las imágenes mil veces repetidas, yo creo que le da un rodillazo en la cara. Aparte le da un rodillazo en la cara.
Bueno, pues ahí está la jugada polémica.
Joan, ¿alguna cosa más?
No, nada más, que yo no he visto la jugada todavía repetida.
¿Sí, para ti?
Por televisión, pero en el campo a mí la sensación que me da, vista en directo, es de falta.
En directo es de falta, vale, perfecto. Sí. Que aquí puede opinar todo el mundo y tener su opinión, por supuesto, porque la verdad absoluta no la tiene nadie, aunque parece que hay más gente que entiende que es falta que gente que no entiende que haya nada punible en la jugada de Luis Suárez con Cuéllar. Cerramos, Manolo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, Elena.
Un beso.
Adiós, Joan.
Adiós, Corro.
Antes de dar noticias en esta cadena de emisoras, una que ha contado desde hace exactamente 5 días... Antonio Ruiz, desde el miércoles pasado.
11 días.
11 días, perdona, que se me va el tiempo más rápido. O sea, casi estamos cumpliendo ya las 2 semanas de la noticia. Y que se va a concretar esta semana, que va a empezar dentro de 25 minutos. Es decir, la llegada de Morata. Antonio.
Sí, Corro, recapitulamos rápidamente porque entendemos que los oyentes de la cadena COPE han estado informados puntualmente de esta noticia. El miércoles 9, con motivo del partido de Copa Ida del Girona Atlético Madrid, informamos a mediodía que el Atlético se sumaba con mucha fuerza a la lista de pretendientes que iban a por Morata para este mercado de invierno. Al día siguiente, creo recordar, contamos que Juanma López, el representante del futbolista, había trasladado al Chelsea 4 opciones. Estas son Bayern, Barça, Mónaco y Atlético de Madrid. Posteriormente, días siguientes, dijimos que el Atlético de Madrid aceleraba gestiones a instancias del Cholo, porque entendía Simeone que era una oportunidad que no se podía dejar escapar, y que el futbolista Álvaro Morata había elegido ya, había deshojado la margarita en favor del Atlético de Madrid. Después contamos que el Chelsea, encarrilado Higuaín, como lo tenía encarrilado, estaba listo para dar el ok a la operación. El sábado a mediodía, el sábado ayer, con motivo del partido del Atleti en Huesca, contábamos con Paquito González en tiempo de juego que el padre había estado el viernes reunido con gente del club, ultimando los detalles antes de la inminente llegada de su hijo como jugador del Atlético de Madrid. Y por la noche contigo, ayer contamos que ya lo tiene todo firmado, que el mismo viernes había firmado todo, la parte del futbolista con la asistencia del padre y del representante, había firmado, había estampado su firma para el contrato que le va a vincular al Atlético de Madrid las próximas temporadas. Ahora solo falta que el club lo haga oficial, y parece que esta semana se va a producir ya el acto de carácter oficial de jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata.
De principio a fin, la noticia contada por Antonio Ruiz: Morata, falta de anuncio oficial, jugador del Atlético de Madrid. Gracias, Antonio. Te escucho ahora en el último tramo del tiempo de juego en el Tertulión, porque a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado por la noche y domingo por la noche, Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que estamos muy pendientes de las labores que se están llevando a cabo en Totalán, Málaga, para rescatar al pequeño Julen. A todos nos gustaría que esas tareas fueran más rápidas, pero lo cierto es que se están presentando una serie de complicaciones sobre el terreno que hacen que los expertos extremen todas y cada una de las precauciones. El operativo de rescate del niño de 2 años, que cayó a un profundo y estrecho pozo, ha excavado 45 de los 60 metros previstos del túnel vertical, que se empleará para llegar hasta el pequeño. Los técnicos prevén que la perforación pueda culminarse al final de la noche. Vamos a buscar la última hora. Enviado especial a la zona, Adrián Gil.
Más de 45 metros es lo que se lleva perforando hasta el momento, y se espera que a lo largo de la noche se pueda llegar al objetivo, a esos 60 metros de profundidad. Eso sí, todo depende del material con el que se encuentre la perforadora. Ángel García Vidal, ingeniero de caminos.
La unidad geológica en la que nos encontramos es muy compleja. Está formada fundamentalmente por filitas y por materiales de composición más cuarcítica. Vamos de materiales duros a materiales más duro.
Una vez terminado el túnel, se deberá encamisar con tubos de acero, un proceso que tardará entre 5 y 6 horas. Después, turno para los mineros, que deberán realizar una galería horizontal a mano de unos 4 metros y en los que podrían llegar a realizarlo en un periodo de hasta 24 horas, mientras la familia permanece en vilo, con la angustia y desesperación de saber algo de su pequeño, cuando ya se cumple más de una semana desde su desaparición.
Larga noche la que queda por delante, sin duda alguna, para rescatar al pequeño Julen. Estaremos muy pendientes ante cualquier última hora y la contaremos aquí, en la cadena COPE. Hablamos ahora en clave política. La convención del Partido Popular de este fin de semana, planteada como la del rearme ideológico, ha terminado con el discurso de su líder, Pablo Casado. Casado ha hecho una llamada a los votantes de Vox y de Ciudadanos a unir fuerzas en la casa común del centro-derecha, como hizo también ayer el expresidente del Gobierno, José María Aznar. El presidente del PP ha asegurado que quiere un partido grande que ilusione y que sea auténtico a la hora de defender sus ideas y raíces.
Tenemos que ser un partido con raíces, pero también un partido ancho, abierto, que muestre la fuerza de sus razones y no esquive el contacto, que convenza porque se note que dice la verdad de lo que piensa. Un partido auténtico, un proyecto auténtico, un compromiso auténtico con los españoles.
Por su parte, el presidente del Gobierno ha situado al PSOE en la moderación y el sentido común frente a una derecha decadente y sumida en el descontento de su radicalización. Ha dicho, Pedro Sánchez ha reivindicado en un acto de partido en Murcia la labor que está haciendo su gobierno en materia social y también por la libertad y por la igualdad. Ha criticado también que el patriotismo sea solo cosa de las tres derechas, en alusión a Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Ahora que escuchamos a muchos hablar de patriotismo y decir ¡viva España!, nosotros decimos que ser patriota es trabajar todos los días porque en España se viva mejor. ¡Viva España! Claro, pero no que viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino que viva unida a la igualdad entre españoles y a la diversidad territorial de nuestro país.
Y termino, José Luis, contándote que esta madrugada no te olvides de mirar al cielo. Se va a producir un eclipse total de luna que será visible en España y que durará exactamente 62 minutos. Si las nubes lo permiten, pues se podrá observar a simple vista, sin gafas especiales y mejor desde un lugar sin contaminación lumínica. Este evento astronómico será también visible en toda América, Europa, Atlántica y parte de África. La luna empezará a eclipsarse a las 4:33 y la fase de totalidad del eclipse comenzará a las 5:41 y terminará a las 6:43. Según los cálculos que ha hecho la NASA. Poco más de una hora para disfrutar de un evento que en España no se repetirá hasta mayo de 2022. José Luis.
¿Esto, qué me dices? De madrugada todo, ¿no?
Eso es,
vale,
eso es.
Pues esto lo va a seguir Ángel García, que tiene que ver el tenis por la noche, tiene que ver a Garbiñe.
Pues mira, pues tiene, una ocasión de lujo para
entre
disfrutarlo.
Entre saque y volea, pues se va a echar un vistazo por la, venta. Oye, muy pendiente de la información de Adrián.
Estaremos
Gil,
eso,
desde Totalán.
Contándolo, sí.
Y toda la suerte del mundo para esta operación.
Ojalá,
por supuesto.
Ojalá.
Así tenemos buenas noticias. Gracias, Ruber.
Un abrazo.
Ha contado noticias la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y más de VAR, porque se han quejado otros dos equipos en la jornada de hoy. Por ejemplo, en el partido que se ha disputado en Valencia, Levante 2, Valladolid 0, con 1-0, gol de Coque. Luego marcó Roger el segundo en el tramo final. Esta jugada, este gol anulado al Valladolid.
La bola suelta, el disparo. Gol, 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 del Valladolid. Óscar Plano.
Está consultando con Hernández Hernández, que es el colegiado del VAR. Y vamos a ver qué ocurre. Claramente revisando, aparece algún futbolista del Real Valladolid.
A ver, a ver.
Jaime Latre.
Lo va a anular. Pantalla.
El VAR y lo anula.
Anula.
Gol
anula,
anulado por fuera de juego posicional de un jugador del Valladolid. Escuchen al entrenador del Valladolid, Sergio.
Enfadado, no enfadado, porque bueno, aparte de tener que jugar contra un rival, parece que tenemos que jugar siempre contra un cuerpo de árbitro, ¿no? Entonces, no quiero calentarme, pero llevo ya muchos partidos seguidos y al final uno también tiene que calentarse, ¿no? Parece ser que el comunicado del Levante les ha funcionado porque han visto la jugada 6 minutos, ¿no? Entonces, 6 minutos es una vergüenza para una jugada, porque el lugar está para las cosas claras, no dudosas. Bueno, caliente, pero bueno, contento con la segunda parte del equipo.
Te voy a preguntar precisamente cómo has vivido tú esos 6 minutos, casi 6 minutos, desde tu posición.
Bueno, pues lamentable, si al final no se queja el portero, no se queja el Levante, no se queja ningún defensa, no se queja nadie. Claro, si al final pones una cámara e interpretas que dices que molesta al portero, bueno, parecemos conejillos de Indias, ¿no? Parece que molesta, ¿no?, que el Valladolid esté en primera división. Estamos peleando contra todo, nosotros vamos a intentar seguir peleando con lo nuestro, que es contra el rival, y parece que tenemos que pelear contra muchos efectos, ¿no? Muchas cosas. Bueno, intentaremos pelearlo contra todo y se salir con la cabeza alta.
No sé si después de este calentón que tú mismo mencionas, no sé si te pasa por la cabeza que el Real Valladolid pida explicaciones al comité de árbitros por la jugada que se ha vivido hoy en el Ciutat.
No sé si explicaciones solo, pero sí que te demuestra que a veces hacer un comunicado quizás sea el camino adecuado, ¿no? Hablamos la semana pasada que quizás no sabíamos cuál era el camino adecuado. Ellos les ha funcionado a la perfección. Bueno, habrá que copiar siempre las cosas que salen, ¿no?
Como rajada no está mal la de Sergio. Dos preguntas, una para Pedro. ¿Para ti bien anulado ese gol?
Tengo muchas dudas porque lo tenemos que analizar es si estorba la visión del portero. Y lo que me quita las dudas es que Oyer Olazabal no se queja en ningún caso de la posición del jugador del Valladolid. Es decir, para mí, mal anulado.
Carlos Suárez, que es el presidente ejecutivo del Real Valladolid, dijo el pasado miércoles en la presentación de Steven Plaza que no iban a rajar, que creía que no era el camino. Pregunta para mi compañero en Valladolid, Juan Carlos Amaón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Un saludo.
¿Alguien va a decir algo o va a haber un comunicado del Valladolid pidiendo aclaración del VAR a la Federación o al Comité Técnico de Árbitros?
Si te sirve de pista, Ronaldo suele colgar, o su servicio de comunicación, un tuit después de cada partido haciendo un balance, felicitando a la plantilla, lamentándose por el resultado. No ha habido tuit en cuestión después del partido ante el Levante, y es algo que está reclamando la afición. Está viendo como Getafe, el propio Levante, han tenido que recurrir a ese tipo de comunicaciones, y parece ser que a ambos les ha funcionado. Pero recordemos que al Real Valladolid el VAR, Corro, no le revisa las jugadas, se las escarba, porque lo de hoy ha sido escarbar durante 6 minutos hasta que han encontrado la toma buena. Es inconcebible el gol que hoy le han anulado al Real Valladolid desde mi punto de vista.
¿Tú conoces el club? ¿Alguien va a decir algo más alto que el otro o no?
Yo lo dudo, yo lo dudo. Porque en su día Carlos Suárez dijo que no era camino, y parece ser que Ronaldo ha decidido también tomar esa senda. No sé cuál es el propósito, el motivo ni la cuestión, pero la ciudad y la afición se lo reclaman, y yo creo que ese pasito, aunque sea para hacer un poquito de ruido, una pequeña cacerolada no viene nunca nada mal.
Moyano ha dicho que le quita vida el VAR y ha escrito Borja FF en Twitter: no creo que callarse y asentir sea un buen ejemplo. Atentos a lo que pase en Valladolid. ¡Un abrazo!
¡Otro!
Y en Villarreal, dos jugadas que reclama el Athletic de Bilbao. Empate a uno al final, gol de Cambi para el Villarreal y de Jaume Acosta en propia puerta para el Athletic Bilbao. Se puso 0-1 el Athletic Bilbao. Y con el resultado de empate a uno, estas dos jugadas. Esta primera...
¡Uy, el Athletic! Ibai chuta abajo, piden penalti. Piden mano y penalti. O mano fuera,
fuera
del área.
Fuera del área, era. Sí,
fuera del área.
Pero no la ha pitado.
Esta jugada termina en gol del Villarreal. Para ti, ¿debió ser anulada o no, Pedro?
Estos son los rollos del protocolo del VAR. Porque, recuerdo, esa mano de Iborra es justamente anterior al empate del Villarreal. Coge la pelota el portero del Villarreal y inicia el contragolpe y acaba en gol. Entonces, ¿hasta cuándo retrasamos la actuación del VAR? ¿Hasta ese momento? Porque
qué buena pregunta. ¿Cuándo retrasamos?
¿Hasta cuándo? Entonces, tendremos que seguir aprendiendo porque, por ejemplo, en la semana pasada, en la jugada de ataque del Levante, le hicieron una falta al jugador del Levante, inició el Atlético de Madrid su contragolpe y le anularon el gol. Hoy no ha sucedido eso.
Y en el tramo final del partido está otra jugada. Gol anulado al Atleti de Bilbao.
Arranca el Atleti. Peligro, peligro, peligro. Desborda Córdoba, se mete dentro del área. ¡Qué bien mete por dentro para Yuri! ¡Gol de Williams! Levanta la bandera el asistente.
Fuera de juego.
Sí. Fuera de juego. Cuidado que puede revisarlo el VAR.
Cuidado, cuidado.
¡Ahí VAR! Y el VAR puede ser, Daniel, 2-1.
Está revisándolo.
Para el Athletic de Bilbao.
Esto es como una película.
Cartón, punto de fuga.
Oye, no parece que
gol anulado, confirmado.
Gol anulado para ti. ¿Debió ser anulado o dado por válido, Pedro?
Pues no he visto la línea, pero tenía pinta de que el jugador del Athletic entra por la banda izquierda. Está un poco más adelantado que el último defensor del Valladolid.
Así suenan las quejas del entrenador del Athletic de Bilbao, Garitano.
¿A vosotros os han dicho por qué se anula el gol?
No. No sabemos por qué, no.
Son muchas cosas, ¿no? Como para hacer un análisis del partido sin hablar del arbitraje.
Sí, hombre, ha habido jugadas clave y sí. Ha habido dos jugadas clave, que una han sido unas manos justo antes de la jugada anterior al gol de ellos y luego en la jugada del gol nuestro, ¿no? Al final hoy en día hay imágenes y vosotros no sé, yo estoy en el banquillo, todavía no he visto las imágenes, por lo que me dicen, pues ha sido gol. Nosotros, yo entro a valorar el partido, lo demás, pues no sé.
¿Entiendes que la tecnología del VAR tenga fugas tan importantes como que algo que se aprecie incluso visualmente no pueda quedar plasmado en una decisión arbitral?
No sé, es que ahora mismo en caliente, ¿qué voy a decir? Luego igual me sancionan o lo que sea. Al final, bueno, se tiene que saber si en 5 minutos que se ha parado el partido, si eso no es, yo creo que hoy en día, ¿no? Se tiene que ver, ¿eh? Las líneas esas que suelen hacer, la televisión y tal, eso se ve, ¿no? Si es legal o no es legal. O sea.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal, Peña? Cuéntame, ¿cómo suenan las quejas del Athletic?
Buenas noches, Corro. Pues suenan a incredulidad y a impotencia, ¿no? Ante la enésima polémica arbitral que les ha tocado vivir a los rojiblancos, además con el colegiado de Undiano Mayenco de por medio. Es innegable que el vestuario del Athletic ha tenido que contar hasta 10 y morderse la lengua a la hora de valorar, sobre todo, pero no únicamente, ese gol anulado a Williams. Hemos escuchado a Garitano. Ninguno de los jugadores que se han expresado tras el partido entienden cómo nos ha dado validez al gol de Iñaki Williams y han puesto en entredicho al VAR, e incluso el director deportivo Rafa Alcorta se ha expresado a través de las redes sociales pidiendo que alguien le explique lo del VAR porque ha confesado no entiende nada. Pero además de esa jugada y de también las manos de Iborra que han precedido al gol del empate, hay un encontronazo entre el propio Iborra y Capa que desde el bando bilbaíno se entiende que podía haber supuesto la segunda tarjeta amarilla para el jugador del conjunto castellonense. Sea como fuere, con VAR o sin VAR, el caso es que Undiano Mayenco sigue ampliando sus estadísticas negativas para con el Athletic.
Sí, lo dice
muy a pesar de
Dani. Que es que la segunda semana no entra al VAR.
Lo dice ya. Dani todos los días, que Undiano Mayenco no le gusta. Creo entenderle que no le gusta a Undiano Mayenco. Un abrazo, Peña.
Hasta luego.
Y ahora un poco de fútbol. Por ejemplo, esta mañana vaya partido en Sevilla. Estaba el partido empate a 2. Había marcado Tello, le había dado la vuelta a Girona, Aleix García y Dumbia. Luego empató Sanabria y en el minuto 93...
Tello amaga con el disparo, juega de nuevo para Canales. Canales que la pone, va a sacar Douglas Luiz, que le pega una patada al jugador del
penalti.
Betis. ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Betis! ¡Penalti sobre los Celso!
¡Uy, qué tontería de penalti! Iba a despejar, se le ha adelantado del Betis, la pega un patadón.
¡Es tremendo! ¡Penalti! Sí. Canales delante de la pelota. Última jugada del partido, penalti a favor del Betis. Canales... ¡Le pega! ¡Gol, gol, 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 gol!
El Betis que se acerca a los puestos europeos. Escuchen a Javi García, jugador del Betis, cómo termina este partido.
Hacía tiempo que no vivía un partido con tanta tensión. Lo primero que he hecho cuando he llegado al vestuario, me he metido en el baño y me he puesto a llorar como un... No sé, me ha venido ese feeling. Pero bueno, ese pitido final ha sido terrible.
Me he puesto a llorar en el baño, ha dicho Javi García. En el otro partido del día, Rayo 2, Real Sociedad 2, ganaba 2-0 el Rayo, Comesaña y Embarba, y empató la Real con goles de Héctor Moreno y de William José. Mañana completa la jornada el Eibar español y apunten resultados en segunda división. Osasuna 2, Mallorca 0, Sporting 2, Alcorcón 0, Depor 2, Albacete 0, Tenerife 2, Nasti de Tarragona 0 y Extremadura 0, Oviedo 2. Esto de fútbol que ahora ampliamos en el Tertulión. Y ahora el tenis. Ángel García, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo que viene o por lo que ha sido?
Bueno, por lo que ha sido, hombre. Al nivel que está Rafa Nadal hay que hablar, por supuesto, de él. Meterle un 6-0, 6-1 a todo un finalista de Grand Slam como Thomas Berdych no es nada sencillo. El tercer set costó un poquito más, pero ahí está Rafa Nadal, en cuartos de final, sin ceder un solo set, algo que solo lo puede decir él. Bueno, y Medvedev, pero juega contra Djokovic, así que no creo que gane 3-0. Y el martes va a jugar ante Francesc Tiafoe, un estadounidense, 21 añitos, de color, muy batallador, muy físico, celebra cada victoria sacando músculos, sacando bíceps y tocándoselo, pero bueno, a priori un rival sencillo porque nunca había pasado de tercera ronda de un Grand Slam siendo tan joven, así que yo creo que lo tiene bien Rafa Nadal para meterse en semifinales.
¿Y qué más?
Pues que Bautista ha hecho un auténtico partidazo ante Marin Cilic, ha acabado ganando en 5 sets, precisamente lo que se le escapó a Verdasco. Ojo, porque tiene muchísimo mérito. En 17 días ha tumbado a 4 campeones de Grand Slam, a Wawrinka y a Djokovic en Doha y a Murray y a Cilic aquí en Melbourne. Así que se mete también en cuartos de final y va a jugar ante Tsitsipas o Tsitsipas, o vete a saber cómo se dice el nombre.
Final de Conde Godó fue esto, ¿no?
Nadal. Sí, Nadal Tsitsipas. Y ya podemos aprendernos su apellido porque este va a ser de los buenos y de los que se va a quedar. Ha ganado a Federer.
Ha ganado a Federer.
Además, bien.
Esa es la noticia.
Ha ganado bien, jugando bien y mereciéndoselo. Así que eliminado Roger Federer y de ese Tsitsipas Bautista saldrá, esperemos, y ojalá que sea Roberto, el rival de Rafa Nadal. Y para hoy, me decías, pues muy pendientes de Garbiñe Muguruza, que busca también esos cuartos de final, no antes de las 6 de la mañana, ante Carolina Pliskova. Ojo, Conchita Martínez entrenó a Muguruza, ahora entrena a Pliskova, y cuando termine jugará Pablo Carreño ante Keynes y Cuevas.
Escuchen lo crack que es Rafael Nadal, lo que dice después de ganar a Tomás Berdych.
Es que si te digo no me he encontrado bien ganando a Berdych 6-0, 6-1, 7-6, pues te estaría diciendo que soy un arrogante de primera categoría. Y no me considero tan bueno como para decirte que no me he encontrado bien ganando un partido así a un rival de la categoría de Berdych. Pues claro que me he encontrado bien, he jugado bien, he hecho muchas cosas bien y encima el resultado también es muy bueno. O sea que todo lo que te pueda añadir de negativo creo que sería falta el respeto al rival.
Un crack. Y una noticia más que has contado de Roger Federer que dice lo siguiente, Ángel.
Pues él ha anunciado que va a jugar la gira de tierra, va a jugar por ejemplo Roland Garros 4 años después y yo me pregunto, corre, igual que me he preguntado en tiempo de juego, ¿será que se despide del tenis este año y quiere despedirse en la pista de los 4 Grand Slams? No tengo información. Pero esa es mentira.
Ahí lo dejas. Vamos con el baloncesto. Mañana es el sorteo de la fase final de la Copa del Rey porque director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Corrochán. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos los 8 equipos que la van a jugar.
Sí, señor. A partir del 14 de febrero en Madrid, falta menos de un mes. Hemos llegado al final de la primera vuelta de la Liga Endesa, con lo cual el corte para la Copa. Teníamos ya 4 equipos clasificados y este domingo, coincidiendo con ese final de la primera vuelta de la ACB, conocemos ya los 4 equipos restantes, que son, atención, Iberostar Tenerife, Valencia Basket, Divina Seguros Juventud y Movistar Estudiantes. ¿Alguna consideración? Porque entran como cabezas de serie en ese sorteo que se va a celebrar, como decías, el lunes al mediodía en la Real Casa de Correos de Madrid. Barcelona, Real Madrid, Baskonia e Iberostar Tenerife. De los que dependían de sí mismos para meterse, solo ha fallado el Baxi Manresa, que ha perdido en casa con el Real Madrid. De eso se ha aprovechado el Juventud de Badalona, que ha ganado en Burgos y 4 años después vuelve a una Copa del Rey. Hay que insistir que una plaza, la del anfitrión, la disputaban el Movistar Estudiantes y el Montaquit Fuenlabrada, a pesar de estar fuera de los 8 primeros. Fijaros que el Estu entra como 14º, raro, pero se aprobó en la asamblea y solo cambian 2 equipos respecto a la última edición. Se caen Montaquit Fuenlabrada y Herbalife Gran Canaria, entran Estudiantes y Juventud. Insisto, 12 del mediodía, sorteo con Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Iberostar Tenerife, Unicaja, Valencia, Juventud y Movistar Estudiantes.
Lo contará la COPE. Gracias, Albert, un abrazo.
Un abrazo, que
y
vaya
Basteiro,
bien.
3 noticias. La primera, se ha lesionado Jorge Lorenzo.
Se ha fracturado el escafoides de la muñeca izquierda durante los entrenamientos en Italia y será operado mañana lunes en Barcelona. Veremos si podrá estar el miércoles aquí en Madrid en la presentación del equipo Repsol Honda. De cara a la competición, es duda para los primeros test de pretemporada, que son del 1 al 3 de febrero en Sepang. En balonmano, mañana juega España ante Brasil a las 6. Ojo, porque hoy ha perdido Croacia contra Brasil.
Vamos.
Lo que abre una pequeña esperanza para clasificarnos. Pero la carambola es, Croacia tiene que empatar ante Alemania mañana y perder con Francia el miércoles. Y nosotros ganarlo todo, a Brasil y Alemania.
Alemania.
Y por último, en bádminton ha caído Carolina Marín en la final del Master de Malasia ante la tailandesa Ratchanov por 21-9 y 22-20.
Gracias, Basteiro. Viene Joma Castaño y el tertulión del tiempo de juego. Argumentative, and you've got the face on.